¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí está bien. Estamos gozando, mi gente. Buenos días, buen provecho, buenas tardes, buena vibra. No importa la hora que tú pilles este contenido, este episodio, buena vibra para ti. Como siempre, estamos en salsa, estamos gozando. Y tengo un episodio campeonil. Hoy tengo la verdadera película, la película naranja, mejor dicho. Ustedes saben que el Manna Escoral, desde que arrancó el Bossel Viral, nosotros nos metimos de presentado en alianza, ¿verdad? Con Brian Eloy y Bossel Viral, con Dame Time Out, que ha estado ausente en los últimos 2-3 episodios. Es que Dame Time Out está pegado desde que salió en el BCN, en el anuncio. Pillarle está difícil y pagarle está muy difícil de pagarle. Así que está ausente. No, mentira, es que está estudiando mucho, así que cheraba a Carlos Fabián de Dame Time Out, que es de los míos personales. Y nada, el Bossel Viral terminó la etapa senior, ¿verdad? De colegio masculino, femenino. Me atrevo a decir que el torneo, o el año mejor dicho, más duro que ha dado el Bossel Viral, por lo menos en la rama senior masculino, 2025, y he hablado con Brian Eloy de esto, he hablado con miles de coaches que están en el menú escolar desde el primer día de Bossel Viral, y todos me dicen lo mismo. Este año ha sido la verdadera película. Y obviamente, pues yo, o sea, que yo estoy esperando ahora con los tipos que son. Y hoy tengo la visita, la grata visita y el placer de sentarme con los campeones de Puerto Rico del torneo nacional, el colegio Allané, la tropa naranja. Y me encuentro nada más y nada menos con el MVP de Eres Pagán y el que hace el trabajo sucio, José García. ¿Qué está pasando, campeones? De Verluz, ¿qué hay?
Nada, todo bien, ¿verdad? Disfrutando.
¿Disfrutando todavía, José?
Disfrutando, sí. Una maravilla.
Clase de torneo, ¿verdad?
De verdad que sí.
Obviamente ustedes, el caso de ustedes es bien particular y es súper especial porque ustedes, el núcleo de ustedes son todos de 11. Yo les digo los Junior Plus, son los Junior Plus. Porque de Junior brincaron a 11 y lo que hicieron este año fue película. Y quiero hablar vamos a hablar primero del año pasado. Obviamente tú eres senior, correcto. Tú eres de los pocos seniors que estuvieron en esta escuadra, ¿verdad? Naranja, que hizo historia este semestre, este torneo. Pero dale, vamos a hablar de a qué tú le atribuyes el éxito del 40-0 del año pasado.
Fueron muchas cosas, de verdad, que hicieron ese 40-0. Pero pienso que primero fue confiar en Dios. Desde el principio de la temporada, nos arrodillamos, primera práctica, y pusimos todo en las manos de él. Y eso lo hacemos en todas las temporadas, no importa. No pedimos que ganemos, no pedimos que... Siempre estamos en la voluntad de él, lo que él quiera, y siempre vamos a estar agradecidos. Y eso es para mí lo principal de ese 40-0 y de este año también.
Mira, cuando tú ibas 20-0, ¿cuál era el mindset? O sea, porque cuando uno tiene una racha ganadora, van a ganar 10... Estamos en ritmo. Ganas 15, ganas 18, ganas 19, llegas a 20. Y todos los juegos, el chip del jugador es como que, no podemos perder, si perdemos vamos a caer en la página de Cheo. ¿Sabes? Ese mindset, ¿cómo? Oye, están con Landy Pantoja, que Landy yo sé que es un tipo focus que los va a llevar. ¿Sabes? No hemos ganado nada, literalmente, estando 20-0. Pero el mindset, ¿cuál era? En cada torneo invitacional, ¿sabes? En cada juego, ¿cuál era el mindset de ustedes? Porque nosotros somos chamacos, para nosotros fronteamos, ¿entiendes? Está la página del Bossel, están las redes sociales, estamos 10-0, 15-0, 20-0, todo el mundo habla de nosotros. Dejamos un torneo invitacional y todo el mundo quiere ver la Diana, a ver si pierde. ¿Sabes? ¿Cómo ustedes trabajaban ese mindset?
Como tú bien dices, como que al principio de la temporada no pensábamos en quedar 40-0, ni invicto, ni nada. Pero el mindset de nosotros siempre fue ganarle a todo el mundo, o sea, ganar. Fue una temporada de 40-0, pero fueron una temporada de alta y baja, con mucha presión de ir a todos los torneos y que no podíamos perder. Y esa era la presión que nos ponía todo el mundo, pero nosotros nos quedamos tranquilos que con 20-0, 25-0 no habíamos logrado nada todavía.
Claro.
Que el torneo más importante no era el de San Felipe, el de Adiané, era el Bossel Viral, el torneo nacional, el torneo más grande. Y nos mantenimos enfocados y lo más importante fue la unión, que es un equipo que hay mucho talento y no todos los equipos se pueden mantener unidos cuando pasa eso. Y nosotros hicimos, Landy nos guió súper bien que la meta era el campeonato y que no importaban los talentos de cada
claro. sino el colectivo.
Exacto,
el colectivo. José, en el caso tuyo, obviamente el año pasado jugaste 11. ¿Cómo le fue a usted el año pasado en el Bosser como tal? Tú estando, de verdad, en los seniors.
Pues en Bosser el año pasado, pues, durante la temporada fue de mucha alta y baja. Mucha sorpresa, como que con equipos que tú pensabas que le podías dar
el palo
seguro, pues se complicaba mucho. Como que no se esperaba como que esos resultados, ajá, pero fue alta y baja. Yo siempre estuve confiado en mi equipo, yo siempre estuve confiado en mi talento, en mi desempeño, y decidí, pues, si tengo que hacer este trabajo, yo lo tengo que hacer. Y pues en el Bosser, pues confiando con los juniors que subían, porque claro están, tienen un 40-0, nos dio aliento.
Claro, ese mindset del año pasado, que tú miras para abajo y dices, ok, yo tengo estos juniors que vienen. ¿Cómo era la química del grupo senior antes que llegaran los juniors? Que obviamente no eran los favoritos, pero siempre competían, porque Allianz siempre es un colegio que compite, ¿sabes? Allianz siempre, que por eso el campeonato de ustedes es bien especial. Porque no importa los tipos o los nombres, Adiane siempre va a competir. Yo comparo a Adiane mucho con el programa de San Francisco, que tiene un calcaño en San Francisco, que puedes tener 10 tipos, Pepito Alza, el Zonzo, el Jedi, que nadie los conoce, pero Landy Calcaño los pone, o sea, yo no sé qué hacen estos muchachos, que los ponen a trabajar de tal manera que colectivamente son contendores siempre a algo. O sea, ¿cómo era la mentalidad de usted el año pasado de decir, el año que viene nosotros debemos estar duros porque vienen los juniors, pero también tienes que enfocarte que el año pasado tengo que competir también? O sea, ¿cómo pues fue esa vuelta el año pasado?
El mindset ya venía desde noveno.
Ya.
Ya cuando yo estaba en décimo, ya teníamos a D.
Claro, porque este fueron, sí.
Exacto, ya venía desde noveno. Pues ya nos decían, ya en 12 ustedes van a estar rankeados, exacto. Ajá. Porque ya venían desde junior, ya con Derek, Joseph, Andrew, Paredes. Pues ya se estaba formando esa química. Sobre el año pasado, cuando no jugué con ellos, pues había como que un desbalance.
Claro.
Porque jugaba con otros equipos que no había jugado. Uh-huh. Claro está. Pues este año, comparado con el pasado, pues vino mejor. Porque ya había esa unidad de junior.
Claro.
Y el equipo ya estaba como que más acoplado. Ya sabían como que las fuertes y las debilidades de cada uno.
Me gusta.
Dónde recibir el pase, dónde atacar, cómo ataca Andrew, cómo ataca Derek, pues. Ya había esa mentalidad y ya había esa química.
Duro. Se acabó el season pasado. Esta primera práctica este año, ustedes vienen con el bye de 40-0. Uh-huh. Obviamente son los menores de senior en esta temporada. Tienen un Jiré, tienen un Morovi, que antes de empezar la season, pues obviamente Morovi hizo una película y todo el mundo, diadre, Morovi está bien duro, hay que contar con ellos. CPS viene de ganar y el núcleo de CPS obviamente es top. Mm. Y lo vimos, ¿verdad? Hasta el último juego, que fue ese juego, para mí ha sido de los mejores juegos históricos del baloncesto escolar en general. Y mira que yo he visto bastante escolar desde hace muchos años. Esa primera práctica de este año, ¿verdad? De este semestre. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue cuando ustedes llegan, por lo menos los juniors llegan, o sea, los junior plus, como yo digo, llegan y ves que tiene solamente 2-3 seniors? O sea, ¿cómo era el vibe? ¿O era el mismo vibe de que estamos 40-0, este año lo vamos a pasear?
No. Nosotros sabíamos que iba a ser completamente diferente.
Ya
que, o sea, son mayores. Y pues nada, esa primera práctica nosotros íbamos enfocados, confiando en nosotros mismos. Sabemos que no iba a ser fácil, que no nos iba a dar, no iba a poner número uno.
Ese mindset del ranking, mano.
Sí, eso nosotros, Landy nos ha enseñado a nosotros que no nos fijamos en eso. Podemos estar 10, 12, lo que sea, pero nosotros tenemos que seguir trabajando duro para cuando llegue el torneo que vale, estar ready. Estar que cortamos. Y así estuvimos, llegó el Bosser Beater, tuvimos mucha alta y baja durante la temporada. Pero cuando llegó el torneo que cuenta, de verdad, estábamos que cortábamos.
No, película. ¿En qué momento de la temporada regular? ¿Verdad? Digo temporada regular porque se trata así. Que yo siempre he hablado esto con Brian y con varios coaches. Yo pienso que Brian, ¿verdad? O cualquier persona. Pero en este caso, Brian, vamos a hablar de Brian. Bosser Beater tiene el poder y usted me da su opinión. A mí me gustaría que el baloncesto escolar fuese un season. Un season completo. Y me explico. los rankings se basan por los torneos invitacionales, ¿sabes? El fin de semana, pues, a Daniel le ganó G3, pues vamos a ponerlo tercero, cuarto, qué sé yo. Y a veces como que me disgusto porque en todos los torneos no van los top. Y yo siempre he criticado, pero a la misma vez me sorprende la filosofía de CPS. CPS es un equipo que se cuida mucho, no van a todos los torneos, pero siempre los charlatanes están medio número uno, número dos, se cuidan bien. Pero yo pienso que el escolar debería ser por un season, desde el Big System que empieza el escolar, ¿verdad? Más o menos.
Más o menos, por ahí.
Sí, el Big System que es en octubre, noviembre, por ahí, sí. Hasta el Buzzer Beater. Cada juego cogerlo, ok, a Diarés gano, pues lleva 4 y 1. O sea, no darte ya por el torneo de invitaciones, porque a veces, como todos están pendientes al ranking, y por eso yo, ustedes me sorprenden lo que hicieron, que a veces ustedes nunca fueron los número uno.
Nunca
fueron los número uno. Y mentalmente a veces eso es como que a los jugadores que son débiles de mente, ya lo vamos con el 2. Ya estamos fritos. So, y yo pienso que el en vez de darse ya por los torneos invitacionales, el ranking, deberían hacer como un season completo. Desde el primer juego, van llevando aquí. En el torneo de San Francisco, pues Adiane ganó 3 juegos. Perdió el campeonato, pero está 3 y 1. ¿Me sigue? Yo pienso que esa debería, sí, sí, sí. Debería ser la vuelta. Cuando entran en el ranking, que no los primero, ¿qué ustedes piensan? ¿Qué pasa por la mente de ustedes?
Pues por mi mente pasó como que, ok, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero después,
¿Qué fue el primer número que le dieron a usted? ¿El primer número?
Como 8.
El 7.
Ah, por el 7, yo como...
Y dije, un 40 y 0.
Se nos pusieron.
Yo dije, como que, ¿qué es esto? ¿Qué? Pero después me dijeron como que el año pasado llegamos 8. So,
en senior.
Ajá.
Se dejaron ya el por la exacto.
Pues el año pasado. So yo dije, ah, pues está bien. Esto vamos a ver qué da el torneo. A ver qué da esto.
¿Cuál fue? ¿En qué momento del season regular ustedes hicieron? ¿Crees que hicieron el click? Porque tuvieron el taller baja, me acuerdo del torneo de ustedes. Que hablo contra Jerez NBA. Que se acaba con el buzzer beater de Edgar. Sí, ustedes sí, ganando por doble dígito casi todo el partido. Sí, bueno. Pam, viene el buzzer. ¿Cuándo fue que ustedes hicieron clic que se la creyeron? Obviamente, volvemos. Uno llega al buzzer, es 0-0. Esto es, pierdes, te quedaste, gana, pasa. Es win or go home. Pero siempre hay un momento del season que uno dice, coño, nosotros creemos que... O sea, yo creo que nosotros tenemos para darle porque nadie nos las da a nosotros. Y hay que ser realistas. Uh-huh. Hablando con Landy fuera de cámara. Nadie en Puerto Rico pensaba que Diane iba a ser los campeones nacionales este año. O sea, ¿en qué momento él dice que ustedes hicieron como que el click? Si es que hubo un click o fue cuando le ganaron a ir en el Final Four, o fue cuando...
No, nosotros del principio sabemos que podía, o sea, durante la temporada nosotros veíamos los equipos y sabíamos que cualquiera, todos se pueden ganar entre todos. No había un claro...
Sí, número uno. Aunque Jiré domina el campo siempre estuvo,
pero... Sí, pero perdían, pero nosotros sabemos que tenemos el chance, tenemos un buen equipo, un buen núcleo. Y al final de la temporada tuvimos muchos errores en el clutch. Y pienso que eso fue lo mejor que nos pasó.
Yeah.
Perdimos como 4 juegos al final. Perdimos la liga, perdimos... Tenemos nosotros, el de contra Morovi, que estábamos también ganando.
El de San Felipe.
El de San Felipe.
Ustedes tuvieron una racha mala.
Sí, a final de tiempo. Sí.
Qué malo,
Por el clutch.
Porque yo siempre he dicho, el buzzer beater es el momentum. O sea, el que termina sólido, como que es el que ejecuta, en el caso de Presby.
Sí.
Presby, creo que en el último torneo de invitaciones, creo que fue, le gana a San Francis. Y ya vimos cómo se enfrentaron a San Francis en el, creo que fue la segunda ronda.
Sí.
Le dieron el palo. Pero, ¿verdad? Esa conversación con Landy, con los muchachos de terminar en Strobol, ¿no les preocupó de cara al torneo?
Nos preocupó, sí, porque ya básicamente un torneo antes, o sea, el de Diego, que ya veníamos como que por 2 semanas y era el buzzer beater, perdimos ya al final, llegamos semifinalistas en ese torneo de Diego.
¿Con quién perdieron ese?
Con de Diego también.
Ya.
Lo perdimos con de Diego, o sea, nosotros estamos como que, ¿qué caramba está pasando? Si ya el buzzer está a la vuelta de la esquina.
Ah, voy a entrar en mala.
Sí. Pero como que empezamos a practicar duro, enfocarnos bien, tener la mentalidad ya clara. Y yo pienso que fue, cuando yo para mí,
en tu caso,
que hice el click en el torneo de Adiane, yo como que, no puede hacer esto, ¿cómo me pueden ganar así?
El equipo número uno, nosotros equipo, ganándole.
Que era la tercera vez que jugábamos con Jiré también.
¿Y los primeros dos fueron más abiertos?
El primer juego fue como por 3.
Ah, no fue gaso.
Y el segundo juego nos ganaron como por 10.
Doble dígito aquí.
Sí, y después el torneo de Diana.
No, cuando yo les di, yo soy honesto, cuando yo los vi ustedes contra ese juego de ustedes, ahí yo dije, a Diana está bien peligroso. Pero a la misma vez, yo los torneos invitacionales, como que no me gusta dejarme llevar mucho, porque, o sea, esos torneos invitacionales son como que ambiguos en el sentido de que se juega mucho, se juega tarde. Uh-huh. Todos los dos que intento no están al 100% por el trote. Por el trote que tú llevas, ¿sabes? Aunque tú eres local, por lo menos vas a estar 2-3 juegos, uh-huh. ¿Me entiendes? Y al final, pues, los juegos un poquito desgastados, aunque ese juegazo de ustedes con Gire, ¿sabes? La calidad fue top. Pero en ese torneo fue que yo dije, y fue la primera vez que te vi. No, mentira, la primera vez que yo te vi fue en el NW. Contra Morovi.
No, el de Adiane fue primero.
El de Adiane fue primero. Sí. Ah, pues fue en ese, perdóname. Sí. Por el Pengen Dulu, que fue que te vi completo ahí, que fue que le dije a tu papá, oye, el dinero lo hace bien. Y Wilfredo me dice, no lo diga muy alto, que se lo cree. Chera, Wilfredo Pagán. Oye, te iba a preguntar eso. Que también lo hace más especial y te respeto más todavía por eso. Siempre que uno tiene un papá deportista, en el caso de tuyo, Wilfredo Pagán, hello. Y tu mamá, ¿sabes?
Rosa, sí,
yo creo que tu mamá era mejor que Wilfredo Pagán, así mala mía, Wilfred. Eso. Pero mamá es. Mamá era legendaria. Tengo que traerla para acá, ¿viste?
Sí.
Para hacer un episodio. Antes de traer a Wilfredo, voy a traer a Mabel. Mira. Pero esa presión de tener un papá metido en el BCN, legendario, chusa zurda, con esa guasamonga, diatre. Mala. Esa presión se le suma a ti como jugador. Obviamente, tú tienes un dirigente como Landy, pero desde chiquito estás viendo a tu papá.
Sí,
¿sabes?
Sí,
y tú sabes quién es tu papá y toda esa vuelta. ¿Cuán complicado es o cuán difícil es? O, ¿verdad? ¿Y cómo trabajaste el hecho de que, bueno, yo cuando voy al carro, yo sé que papá, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que sabe mucho de baloncesto, uh-huh. Porque ha estado en todas las etapas del básquetbol en Puerto Rico. Me voy a encontrar con papá y papá me va a decir, papá. ¿Cómo es esa vuelta de ser hijo de Wilfredo Pagán y jugar para Landy Pantoja? ¿Y bregar con esa presión?
Nada, en verdad que tener un papá como Wilfredo, es jugador, algo increíble, ¿verdad? Porque no importa cuán bien yo haya jugado, o no importa, siempre va a tener algo que decirme, algo obviamente para mejorar. Y pienso que eso me ha ayudado desde chiquito, que no importa lo que yo haya hecho, siempre me tiene algo que decirme. No solamente de los juegos, sino entrenándome. Él desde chiquito, él para mí es mi entrenador personal.
Duro.
Él me lleva a la cancha y hacemos los drills porque él sabe. Él
hace no, te la queda, tío. Sí, yo guerrillo. Sí. Oye, yo guerrillo con Wilfredo. Oye, mala mía, gracias por tu país. Oye, chorado al Zurlo, el Team Zurlo. Más te leí. Estoy yendo una guerrilla los lunes. Eso es, esa guerrilla es, ¿sabes? Top Secret. No puedo dar mucha información, pero estoy yendo una guerrilla los lunes, y mira cómo me recibieron ese corillo. Pan, con este Flow Yeti, aquí lo que hay es agua, para que sepan, Team Zurlo, chorao, una guerrilla durísima. La primera vez que llego me encuentro a Wilfredo Pagán. Empiezo a guerrillar con él, esa zurdita monga. De repente, escucho un grito y entra Filiberto Rivera. De repente entra Fifo Vega y yo dije, párate, ¿dónde estoy? Así que esa guerrilla solamente el sur se puede ir y las leyendas como Wilfredo Pagán. Así que chévere al Zurlo, pero lo sé, que en verdad los quiero, el lunes que viene voy para allá a matar la liga. ¿Verdad? Exacto, me estabas diciendo que sí, él siempre da su opinión constructiva. Pero ¿cómo tú sales de un juego frustrado?
Uh-huh.
Y tienes que recibir esa cosa. ¿Cómo tú lo manejas? Yo, tú sales, uno es chamaquito y tú sales volado.
Sí,
uno
sí.
Sale volado que no quiere saber de nadie. Entonces tienes que escuchar a Wilfredo Pagán todo el camino. Papi, en el tercer cuadro, era picado, no era por encima. O sea, ¿cómo uno trabaja eso? Para que los jóvenes que están viendo esto sepan la vuelta de cómo es que se juega básquetbol.
Uno después que sale un juego frustrado, uno siempre reacciona de la mejor manera. ¿Entendés? Y siempre me gusta el carro, todo el camino, diciéndome cosas, que hice mal, que hice bien, las dos cosas. Pero, ¿sabes? Al final estoy enojado durante el camino, pero después me siento en la cama, me baño. Y pienso en todo lo que digo, bello. Pienso en el juego, lo que hice mal, lo que él me dijo. Y ahorita que no te contesté la pregunta, tener a Andy Pantoja como coach es algo impresionante con toda la experiencia que tiene casi 30 años en baloncesto y que te enseña a jugar, no, ¿entiendes? Y no solamente entra a la cancha, lo que te enseña a jugar, sino afuera, que es lo más importante, que esa relación con Dios que Él nos da a nosotros.
Película.
Todos los días, por la mañana, está en su capilla, nos invita, antes de las prácticas, después de las prácticas. Esa relación que Él nos da con Dios es para mí lo más importante, y tener un mentor como Landy ha sido de las mejores cosas que me ha pasado.
Duro, eso mismo ahorita no. La semana que viene, mejor dicho, tengo un episodio con Landy Pantoja, película, que vamos a hablar de esta vuelta, y algo que a mí me llama mucho la atención y me intriga, es como en estos mundos que estamos viviendo, ¿verdad? Al garete, redes sociales, la tecnología, toda esa vuelta. Se lo quiero preguntar a Landy, ¿cómo es que tú le vendes a estos chamaquitos, ¿verdad? De cuarto año, 11, y cómo tú involucras a Dios y que estos chamacos te la compren. Y en el con ustedes, uh-huh. Sacho, siempre hay una foto que salió en estos días, que dice, yo tengo un magazine todos los domingos que lo sumo, donde hablo del Buzzer Beater, de NBA, de BCN, y cuando yo vi esa yo siempre me rompo la cabeza buscando una portada para esa magazine que yo hago digital. Y Dios me puso esa foto, pero abrí el feed de Instagram y salió esa foto. Y yo dije, acabó esta. Y esa foto es legendaria. O sea, para mí esa foto es de las mejores en la historia del básquetbol per se como tal. Está bien durísimo. ¿Cuán importante es escuchar a Landy hablarte de Dios y que ustedes no solamente escuchen, porque yo puedo escuchar a 20 personas hablando de... Pero que ustedes como que sientan ese feel de... No, yo es el primero antes que meter una guira. O sea, ¿cuán importante es esa vuelta, mano?
Súper importante tener a Dios también. Que tener a un mentor que te hable más a profundidad de Dios. Yo en mi parte, pues en mi familia desde chiquito, en casa cristiana, iglesia, en las clases en la iglesia. Ya tenían conocimiento, pero cómo implementar a Dios en el baloncesto también... Es importante.
Hay que tenerlo.
Siempre. Y lo descubrí con el campeonato. Es que Dios honra a los que le honran. Porque siendo cristiano yo, pues yo voy a unas clases en mi iglesia, un discipulado. Después de las prácticas, así cansado, con el uniforme de práctica, salía de la escuela a la iglesia a dar gracias y a recibir las clases. Pues eso fue en parte lo que nos ayudó. Tener la confianza en Dios primero siempre. Y tener a Landy, pues, que te explique, mira, la voluntad de Dios es primero, Jesús, como murió en la cruz del Calvario, pues, uno lo escucha, uno lo cree también, porque hay que creerlo, porque
no podemos tener
los oídos sordos,
claro.
Recibirlo en el corazón. Pues, al uno escucharlo y creerlo, porque Landy siempre nos cuenta de cómo él vivió en su juventud, pues, ver cómo otras personas dan testimonio de que Landy también cambió. Padres que van a la escuela dicen, ah, Landy cambió, como Landy no era así conmigo, Landy me cogía.
Landy me mandaba caliente. Landy es la bestia.
Pues uno como que al uno no verlo,
ajá,
pero uno ver cómo él actúa con nosotros, pues cómo nos trata como padres, pues uno se lo cree y uno le confía lo que él dice.
Me gusta. Papi, tan duro. Vamos a hablar un poquito del Buzzer Beater. Suicistín, pam, pasan. Anyway, quiero hablar del Final Four. Vamos a hablar rápido del grano. Esto es insonso. No, los 8 fue con Presby.
Sí.
Diablo, los 8. Con Presby. Para mí ese fue el juego más difícil de ustedes. Obviamente el de ayer estuvo duro. Porque el backup de atrás, toda esa vuelta, se ve esa vuelta. Uh-huh. Pero jugar con Presby, mentalmente, para mí fue el juego más difícil de ustedes. Uh-huh. Porque Presby viene y volvemos. Con el momentum y la película. Háblame de esa conversación allá en el camerino con Landy. De ese juego contra Presby.
No, sinceramente, fue el juego más difícil. Ellos vienen ya a hacer dos upsets. San Francisco.
San Francisco y Kingdom Dorado, el cuarto. Agárrate.
Y sabíamos que después de esos dos upsets, ellos iban a estar...
Volado.
Y eso fue lo que Landy nos dijo, que ellos venían alzados, que nos iban a jugar duro. Y que no era el mismo juego de nosotros, en el sentido de que nosotros jugamos media cancha y ellos, pues,
sí, manguerían, corre.
Exacto. Y eso fue la parte que fallamos nosotros, que no jugamos nuestro juego. Y ellos jugaban guerrilla y nosotros nos pusimos a jugar guerrilla con ellos.
Error.
Y eso para nosotros es fatal. Y pero nada, al final pudimos ejecutar en el clutch, que este torneo fue perfecto, fuimos perfectos en el clutch.
Lo que le pasó en los primeros, en los últimos Exacto. cuatro juegos de temporada,
completamente
lo volvieron positivo. Qué duro. Porque los cuatro juegos fueron así.
Sí, sí, San José también.
Exacto, allá arriba en la primera ronda.
Sí, sí.
Diadre.
Y pudimos ejecutar en el clutch y gracias a Dios lo pudimos sacar. Y pues,
salieron de ese susto, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Sí, yo estaba preocupado, ¿viste? Yo, todo el mundo tenía Presby dándole el tablazo a ustedes. Porque ellos venían jugando bien. Emanuel tenía la confianza en Hype, ¿sabes? Y cuando tú estás así con ese bye, tú... No le tienen miedo a nadie. Uh-huh. Esteban, ahí van con Gire, ¿verdad? Correcto, pues. Película.
Cinco juegos con ellos.
Vamos.
Y por fin le ganan el que tienen que ganar.
Exacto, exacto.
Diatre, qué película. Vamos a leer ese juego. Y ahora, si nunca se me olvida. Siempre fue un Tommy Dame. Siempre fue un Tommy Dame. La primera mitad ellos terminan arriba. Exacto. Por ocho, como que.
No, yo.
Si no me equivoco. Ellos terminan arriba.
Sí.
Abiertito, como por 6 o 7 puntos.
Por ahí.
O sea, que en el bocel eso es...
No, es...
O sea, con Giret tú estás perdiendo por 7 u 8.
Es
peligro, sí. ¿Entiendes? Eso es lo que me refiero. Quedando uno y pico, abajo por 6.
Uh-huh.
Han asustado.
No, eso...
Que le han dividido un timeout, me acuerdo.
Timeout, sí.
¿Qué pasó? ¿Cuál fue la conversación que después de ese timeout, dos triples?
Ah, no, que se calmaran, que no podíamos caer en el juego de ellos. Uno... confiar que jugáramos nuestro juego, que no podemos caer en el juego de ellos tampoco. Que eso es, darle la bola, pum, y eso fue, ay, Dios que reparta suerte porque se metió.
Hay que ver el primer triple de
Xavi.
De Xavi que se paraba sangre fría.
Ahí en transición, triple.
Cuando tú como Poingal, cuando tú ves que el
no.
que Xavi la tiene, yo me imagino que
me
tú.
Me puse las manos en la cabeza.
¿Qué tú vas a hacer, nene?
Hacho, sí.
Hacho, que entró ese triple.
Hacho, son dios ayer.
Yo pensé, honestamente, cuando los vi abajo por 6, y se murieron, mano.
Hacho.
Después, rebote ofensivo, creo que es, y te caí la bola en las manos.
Caí la bola en las manos. Y la tiré.
Y ayer
no sabía que estaba
atrás. ¿Tú ni viste el swing de que?
No.
Que si te llegan en la cabeza y es por el hospital.
Sí, sí. Pues
te zumbó el lambequeso. Ese triple.
Hacho, yo la cogí, en verdad me cayó en las manos. Y yo pensaba que estaba solo, o sea, yo no sabía que estaba atrás mío. Y nada, en verdad, gracias que no... Dios mío, tapón.
Sí, te daba la bola iba a ser foul por la apreciación, iba a ser media rara.
Sí.
Y te iba a cantar foul y entonces van contra CPS. Y volvemos, la misma vuelta, todo el mundo tenía CPS ganando. Y yo honestamente, y les digo sin sonso, Yo sabía que ustedes iban a competir bastante contra CPS y le pueden dar el palo porque son dos equipos bien parecidos.
Uh-huh.
O sea, ustedes y CPS, por lo menos por lo que yo puedo, lo poco que he visto de CPS, porque en verdad literalmente no los vi en el regular. O sea, los vi, fui para el torneo de CPS, pero volvemos. No los vi jugando muchos torneos.
Uh-huh.
A lo mejor yo no fui a tantos, ¿verdad? Pero no los vi constantemente y lo que vi fue lo del Bosel. Y cuando los vi contra ustedes en la final, y estos dos equipos son bien parecidos. La diferencia es que CPS están en 12 y ustedes están en 11. Que la madurez de ellos, pues, podía ser un poquito más factor y darle a victoria, pero obviamente ustedes ejecutaron películas.
La madurez y la confianza también.
Sí, claro. Que llevaban el año pasado.
Porque vinieron a darnos van 20 el año pasado también. Eso uh-huh. Ya ellos como que ya están.
Yo pienso que, por eso te digo, ellos no se esperaban que... Cuando yo vi que el juego tuvo el tiempo cerrado... CPS no ha pasado por esto en el season
uh-huh.
o en el Bosel. Ustedes llevan 3-4 juegos con dolor de cabeza.
Sí, exacto.
O sea, yo me acuerdo estaba viéndolo con el nene y yo le decía, si el juego está cerrado, a Dianel va a dar el palo. Porque CPS no estaba acostumbrado a eso uh-huh. y ustedes juegan bien igual, o sea, los dos equipos
sí,
bien
sí,
estructurados, sí. Bien cochados, en los timeouts, se hace lo que tiene que hacer, ¿entiendes?
Uh-huh.
Háblame de ese juego, o sea, y siendo tu último juego también.
Sí, sí. Yo fui... con la mentalidad de dar palo. Coger al centro, box out duro, las cortinas hacerlas bien y jugar mi juego, ¿qué? Chocar duro.
Ya, trabajo sucio.
Yo iba a hacer mi trabajo, cada uno iba a hacer su trabajo y el resultado fue un buen resultado.
Durísimo, durísimo.
Pero yo iba a hacer mi trabajo. chocar.
Y estaban grandes.
Tan grandes.
Y rápidos, ágiles. Sí, un equipo bien hecho.
Este torneo se permitió mucho.
Mucho contacto. ¿Crees que ha sido el torneo más fuerte que has jugado?
Sí.
¿Escolar?
Sí.
¿Desde junior hasta senior?
Este fue el torneo en el que yo digo que di más palo.
Sí, te permitieron más contacto.
Sí, sí.
No, eso también te ayuda a ti, ¿verdad? Ahora para el próximo nivel y toda la vuelta. ¿Qué plan tienes para la universidad?
Pues mi universidad, pues planeo estudiar mecánica automotriz.
Esa es tu vuelta, me
Esa
gusta.
Es mi vuelta y terminar mi curso y estudiar en el bachillerato en administración de empresa.
Ya está, me gusta. Algo que tú dijiste en la entrevista de cuando ganaste y me gustó un montón que estabas pensando en los seniors. ¿Sabes? Háblame de eso, mano. Yo creo que eso ¿sabes? Tú decir eso, siendo el MVP, el mariscal, siempre tenías en mente los poquitos seniors que habían.
Sí.
¿Sabes? ¿Por qué?
Nada, yo sabía que, obviamente, uno siempre quiere ganar, pero a mí me quedaba un año y este era el último de ellos y pensar en eso, como que irse para la universidad ya el resto de su vida, porque ya esto no vuelve.
Ya te puse alguna vez.
Sin sortilla, sin campeonato, en verdad que me da mucha tristeza. Y pues nada, esa siempre había sido mi motivación, a pesar de ganar y todo eso, que yo se venga con una sortija.
De horror, y fue el MVP, cuando te dan el MVP.
No sé.
La humildad, no, pero esa es dura, racho.
Sí, sí.
Estando en 11, entiendan esta movie, estando en 11, queda campeón y es el MVP, todavía te falta un año más. Si te puede, lo que puedas decir. ¿Planes para el cuarto año?
No, hasta ahora me voy a quedar en Adiané.
¿Sí?
Hay que ver, ¿entiendes? ¿Qué pasa en el
¿Qué futuro? Pasa de aquí a allá?
O sea,
nada está escrito.
Nada está escrito, exacto.
Solamente lo que hay en la Biblia. Exacto. Mira, ya, Corillo. En verdad, les deseo lo mejor del mundo.
Gracias.
Y yo creo que lo que hicieron en este año es un ejemplo de mucho más que baloncesto. La vuelta con Dios, siendo menores, ganar, ¿sabes? Todos los juegos fueron clutch, ejecutaron el clutch. Yo creo que el que vio a Diana en el Buzzer Beater se llevó una experiencia película, porque todo fue, ¿sabes? Un libreto. O sea, eso fue un libreto. Usted fue un libreto hecho ahí, Steven Spielberg, mira, ¡pum! Al ojo, porque fue perfecto, ¿sabes? En contra de todo el mundo, no fueron los favoritos, y todos los juegos se jugaron, ¿sabes? Todos los juegos fueron bonitos. Que eso es lo que a mí me gusta ver en la escuela. ¿Sabes? Yo voy a torneos invitacionales, y es un corre-corre, y por 30 y por 40, pero ver el básquetbol de ustedes ahí, contra Presby, CPS, Giret, ¿sabes? Y igual los contrincantes también, ¿sabes?
Sí.
Y eso es lo que ustedes hacían, retar al contrincante, Espero que el año que viene te tenga aquí otra vez.
Sí, dale.
Con un tripit, porque esto, para que tengan una idea, esto es un tripit. Si el año que viene gana, es un tripit, porque este grupo ganó Junior 40-0. El 90% del equipo senior está en 11, que son los Junior Plus. Dieron el bastagazo este año. Y lamentablemente para las otras instituciones, estos 11 van para 12, es el mismo núcleo. Hay un par de juniors que están salvados también en Adiané, que van a subir también. So, ajéjense los pantalones, corillo. Mira, no sé, yo iba a hacer una pausa y todo. Seguimos aquí porque ando con dos más. Dere,
gracias.
Los quiero, papi.
Gracias.
Dale. Película, sigan rompiendo, sigan haciendo caso a Landy Pantoja. Que si le hacen caso a Landy Pantoja, no van a fallar en la vida. Ahora tenemos ahí a Aramis Santos, tenemos también a Andrew, que vienen por ahí. Esto es contigo, ya que nosotros somos sin sonsonetes, pero tenía que traerme del corrido. Quería traerlos a los dos, a los 13, a los 12, pero los juniors están jugando ahora mismo. Dale para Cazurlo. Aramis. El tipo del Buzzer. Tengo el tipo del Buzzer. Así que, Brian Eloy, escúchame, Brian Eloy. Para el año que viene, cuando se empiece el torneo Buzzer Beater, yo espero que antes del primer salto, tú me hagas un homenaje de tres pares ahí. Hagas una película bien chévere. Retira las dos jerseys de Aramis, porque gana Mini. Gana juvenil, gana Junior, gana Senior y Dios mediante puede ganar Senior otra vez. O sea, este tipo tiene un five pit, cinco campeonatos corridos. Eso es película. Y tengo el zurdo. Me gusta. Andrew, ahora a mí.
Gracias,
papi. Papi, felicidades primero que a todos. Y le digo el zurdo porque vi el juego con mi nene en casa y mi nene es zurdo. Y yo siempre que veo un juego de baloncesto con mi nene, yo siempre le digo, estés pendiente al zurdo. A cómo jugar el zurdo para que vaya cachando la vuelta. No, olvídate de Arami, olvídate de Dere. Ve al zurdo, para que vaya viendo cómo es que se juega, porque los zurdos son particulares, ¿verdad? Mira, Corillo, háblame en esta película de este año.
Gracias a ti por la invitación que nos diste, ¿verdad? De estar aquí en el podcast y pasarla bien.
Andrew, este año.
Agradecido por la invitación. Ha sido un año de película. Logramos un sueño que lo trabajamos todo el año duro. Confiamos en Dios, confiamos en Landy, que siempre nos habló que podíamos hacerlo y nos lo creímos y así fue.
Qué duro. Araño, vale un poquito, darle un contexto a la gente de la vuelta de Arami. Arami viene del colegio IDN, jugó mini con IDN, campeón, jugó juvenil con IDN, campeón, da el salto a Dianés, es protagonista de los 40-0. Estos dos, también estuviste con los Juniors también, ¿verdad?
Sí.
Estos dos vienen de los 40-0 y gana este año Senior, una carrera escolar histórica. Y yo creo que, vuelvo y digo, hay que buscar la data bien chévere, que yo creo que no solamente en el boxeo, yo creo que históricamente, año tras año, desde allá abajo, desde los tiempos de Cristian Dalmau, en De Diego, de Guayacán en BMA, de todos esos Buster Figueroa en Discípulo, yo creo que nadie había hecho esa hazaña. Háblame de cuando ganas ese campeonato, que estoy seguro que tú no estás pendiente a eso, porque de repente las redes sociales están bien activas y lo que se habla es de mini, juvenil, junior y senior. ¿Qué piensas de eso ahora, mí?
Bueno, es algo de ensueño. No todo el mundo lo tiene. No todos tienen la dicha de estar en cuatro finales y mucho menos en todas las categorías, ¿verdad? Lo doy gracias a Dios por eso. Pero yo creo que ese es el trabajo duro, el sacrificio, mis padres que siempre están ahí apoyándome, no te quites, siempre dejando todo en las manos de Dios. Y cuando tú pones todo en las manos de él y oras con fe, las bendiciones van a llegar.
Duro.
Y todos los equipos que están sumamente talentosos, he puesto mi talento a disposición del equipo para ganar, porque yo solo no voy a ganar, ¿me entiendes? Y, no. Cuando yo me levanto por la mañana, ¿sabes? Es que es brutal. Cuando yo me levanto por la mañana, que llegué a casa a las 2:00 y me acuesto a las 4:00, así cuando yo me levanto por la mañana, que mami me dice, métete a las redes.
Ajá.
¿Qué pasó? Así cuando yo hice historia. Así yo, todo el mundo comentando, sí, comentando.
Yo creo que tú ni sabías de eso.
No sabía, así yo, no puede ser. Así subieron todas las fotos tuyas desde chiquito. Eres el único en Puerto Rico. Así yo me sentí famoso. No me creía. Yo me creía, como uno dice,
tú estás estrella. No, tú eres el tipo, el bossel.
Ay, sí, cuando yo veo que los seguidores me pegan a subir, ¡pam! Y yo, ¿por qué?
¿Cogiste por el follow?
Como subió 1,000 y pico.
¡No! ¡Párate! Yo tengo que hacer algo para subir los follow. Tengo que ganar por lo menos un bossel. En el caso de nada. No, pero esa película dura.
Otra cosa.
¡Qué duro! Yo quiero hacer... No, pero eso es lo bonito de la vuelta. Y volvemos, el trabajo está ahí, vamos. ¿Sabes? Y lo bueno es que lo haces sin pensar en eso. Que eso te da más credibilidad en tú, ¿sabes? En ejecutar. Andro, también háblame. Se lo dije a Dere, se lo dije a Josué. Obviamente, ustedes vienen de la vuelta de 40-0. Uh-huh. Y le hago la misma pregunta. Vienen de la película de 40-0. Que eso es algo NBA. Llegan a los seniors. Y el baile de ustedes es, nosotros fuimos los tipos en 40-0, pero ahora vamos para el baile grande, con tipos más grandes. ¿Qué ustedes pensaban de, mejor dicho, cuál era la expectativa de ustedes real? No me van a decir, nosotros tenemos que ir a ganar el Buzzer Beater porque se van de aquí. Ustedes no saben, nadie los tiene ustedes. Pero la expectativa real, cuando ustedes vienen del 40-0, este año que ustedes pensaban, que ustedes consideraban éxito si no era ganar, ¿sabes? No ganar el Buzzer Beater, pero era un éxito llegar a los 8, al final, ¿sabes? Real.
Pues, en verdad, venimos del 40-0, estábamos emocionados de volver a jugar un año juntos, otro año más. Sabemos que este año va a ser fuerte porque todos los equipos están, de antes, están todos parejos.
Oye, ustedes eran bebés, estos son los Junior Plus, yo les digo.
De décimo para once, tuvimos la experiencia en décimo, la mayoría del equipo junior, en el equipo senior ese año. Llegamos a los ocho, perdimos con CPS, que ahí nos dieron la lesión de bienvenida. Estás aquí en el
baile. Welcome al senior.
El rookie, welcome.
Ajá.
Y empieza esta temporada este año, y la mentalidad era confiar en Dios, donde que sabíamos que sin Él no queríamos llegar a nada, y que paso a paso, juego a juego, y que sabíamos que nos podíamos colar.
Achí, me gusta. Landy, ¿verdad? Landy está aquí en el estudio, y tengo que hacer un paréntesis, y se me paran los pelos, porque el baile de ustedes de con Dios se transmite, y eso es bien, eso es película. Temporada alta y baja, no están rankeados número uno, cuando están acostumbrados en los juniors. Se lo pregunté a Der y a Josué, ¿en qué momento ustedes como jugadores creen que hicieron el click de creer que, ok, tenemos para meterlo?
Acholandi siempre nos dijo: ustedes no tienen nada que enviarle a nadie.
Ya. Yeah.
Nada. Ustedes no miren ni para abajo a nadie, ni para arriba. Ustedes los miran de frente. Juegan. Van a jugar. ¿Qué tienen? Vamos encima. Hay miedo. Y el equipo siempre estaba. Nosotros siempre no creímos la película. Obviamente no somos perfectos. Van a ver la alta y baja. Vamos a caer. Vamos a levantarnos. Pero nosotros siempre nos mirábamos y nos decíamos: estamos jugando mal, pero ya mismo apretamos. Ya mismo tienes tu día. Y lo bueno de este equipo es que todo el mundo, si no es él, soy yo, si no es el otro. Entiende que hay muchas piezas que pueden salir en ese día. Así que siempre no la creímos.
Eso es lo importante.
Y Landy siempre nos decía: no tiene nada que envidiar. Jueguen, diviértanse, pásenla bien. ¿Qué puede pasar?
Ya, Andro, en el caso tuyo, que este equipo de ustedes, todos juegan bien, todos meten bola, todos hacen el trabajo. Tú en otro equipo puedes empezar a regular todas las noches. Uh-huh. En muchos casos vienes del banco. ¿Cuán importante o cómo tú, verdad, como jugador, manejas el tengo que aceptar el error de venir del banco y tengo que ejecutar? Y lo vimos en un par de juegos que si esta gente nos hiteaba, venía el zurdo, ¡boom! Sin miedo. Y otra cosa que me gustaba de ti, que tú ibas a tirar sin miedo. O sea, tú coges la bola y vas para el frente. Uh-huh. O sea, y en estos escenarios, ahí es que uno se mide. Vengo del banco, estoy frío. Casa llena, ¿sabes? Algo que tengo que citar al papá de Edgar Acevedo, exacto, Edgar Acevedo, el dirigente de Gire, que él decía: hay jugadores y hay equipos que en escenarios grandes se achican. Y en escenarios pequeños, pues son los tipos. En el caso de ustedes, todos ustedes, ¿sabes? Salían del banco y eran. Yo soy el tipo. ¿Cómo tú, en el caso tuyo, ¿te funcionaba eso, venir, aceptar el rol, venir del banco, ejecutar?
Yo acepté ese rol. El año pasado. Yeah. El año pasado yo acepté ese rol porque yo ese año vi llegar a mí de DN y tuve una conversación con Landy que me dijo como que: estás dispuesto para venir del banco para que Arami haga ese clic en el equipo y engrane.
¡Qué duro!
Y yo rápido le dije: claro, yo estoy dispuesto para ganar, y si es para el bien del equipo, que así sea. Y así fue. Una temporada en sueño y yo estaba ready para el momento. Sale alguien por foul, dos foul, voy yo rápido, estoy ready para el momento. Y nada, el año pasado fue una temporada en sueño. Este año vuelvo del banco, acepté el rol. Empecé la temporada en el cuadro y me veo que mi flow es mejor saliendo del banco de Six Man. Pues así, tuve otra conversación con Landy y le digo: me siento mejor del banco para ganar, todo para ganar, y así fue.
So, en este año fue al revés. ¿Tú le diste a Landy?
No, en este año nos sentamos los dos.
Ok.
Porque no me estaba yendo más o menos. Esta temporada mía fue alta y baja individualmente.
Porque el año pasado fue MVP de... Viniendo el... Sí. ¡Habla sin miedo! Ajá.
Yeah.
Mira, Landy está ahí, ¿viste? Aquí está Landy, que va a hacer un episodio con él ya mismo. Película, para que tengan contexto. Si tú quieres saber la historia de Landy Pantoja, es el episodio tal. Ya, no sé cuál que esté. Landy, vamos a hacer el 98, para que sepas. Tú vas a hacer mi episodio 98. Pero yo son de los pocos que así va a empezar el intro del episodio de Landy. Son Yo creo que es el segundo tipo que yo repito en episodio. Pero con Landy siempre hay que aprovechar porque, ¿sabes? Eso es un mente privilegiada. Y que hacer, si tengo que hacer 10 episodios con Landy, aunque Landy no quiera, los tiene que hacer conmigo. Te sientas con Landy, mala mía, es que me emociono. Te sientas con Landy. Landy, ¿qué vamos a hacer?
Me siento con Landy y le digo, veo que no me está yendo muy bien. Tengo alta y baja una temporada individualmente que no fue la mejor para mí. Vengo de ganar MVP saliendo del banco el año pasado. Pues vengo con muchas expectativas individualmente. Producir más. O sea, sé que puedo dar más, mejorar mi juego. Y no fue la temporada que yo esperaba, pero al final ganamos. Estaba dispuesto para el equipo. En Buzzer Beater no fue mi mejor torneo ofensivamente, pero rápido cambié la mentalidad, la puse para el equipo, jugué para el equipo, pasé bola y me convertí en un jugador pro equipo y más defensivo.
Duro.
Mejoré que...
¿Eso era lo que te faltaba fortalecer? Sí.
Una de las conversaciones con Landy también, que era que me va a llevar al alto nivel, era mejorar la defensa.
Clutch.
Desarrollarme más defensivamente y así fue. Creo que este torneo... Me siento orgulloso de mi desempeño defensivamente y seguir mejorando.
Bestia. Arami, cuando llegas a Diane, de IDN, ¿con qué te encuentras? ¿Sabes? ¿Qué viste? ¿Qué? Vienes de IDN, que vienes de ganar el juvenil. Tú puedes pensar, este mismo equipo juvenil es el mismo que va a estar en Junior. ¿Sabes? La vuelta y mira cómo IDN se metió. ¿Verdad? Al Final Four. Se dice que le dio el palo a Morov y pim, pum, pum, toda la vuelta. Cuando llegas a Diane, ¿qué viste diferente, verdad? Sin quitarle crédito a Moncho y ese corillo de IDN. ¿Con qué te encuentras?
De hecho, el trato que yo que esta gente me dieron desde el primer día, siempre nos unimos. O sea, hemos jugado, la mayoría hemos jugado en clubes.
Ah, afuera, ya, exacto.
Habíamos estado en clubes, en Travel Teams y todo eso. Pero esta vez, cuando yo llego y todos nos reunimos y tuvimos la plática, y nosotros siempre desde el primer día, vamos a ganar. Me recuerdo que hubo un torneo en el USBA, fue antes de empezar la clase.
Ajá.
Ahí yo estaba con Derry y le dije, hecho, Derry, este es nuestro año. Se nos va a dar, Y así fue. El trato de Landy, otra cosa. Hermano, IDN, mi respeto siempre. Los quiero un montón, ellos saben. Y todavía hablo con muchos de ellos, son mi familia.
Es claro.
Fueron buenos, bonitos momentos también. Claro, o sea, mi primer Buzzer Beater fue en mini. Hicimos historia también porque no éramos el favorito. Y éramos el equipo que era el último de ranking.
Ya.
Y dimos el palo.
Duro.
Y entonces en juvenil, pues ese año era el uno. Y quedamos campeones solamente con una derrota. ¿Entiendes? Y ya, cuando llego a Diane, 40-0, pum, palo. Y cuando llego a senior, yo... No, otra cosa.
Por eso te digo...
Ha hecho película.
Ajá, película. Pero mentalmente... Y saber que... O sea, vienes de... 41 con IDN en juvenil, 40-0 con Adiane Junior, y en senior no es esa película. ¿Cómo tú lo trabajas mental? Porque vienes del hype, ¿entiendes? De yo gano, yo soy ganador, si pierde. Y este año perdieron sus 3, 4 jueguitos, 5 jueguitos, no sé cuánto perdieron. ¿Cómo mentalmente, cómo lo trabajamos?
Nosotros sabemos de lo que éramos capaces. No es fácil, porque sabíamos que esta temporada iba a ser bien dura. Cuando scouteamos los equipos, vimos un Jiré que se veía sumamente sólido, vimos a Morovi, que es lo que estaba reclutando, vimos a CPS, que repetía completo. Sabíamos el nivel que íbamos a estar compitiendo. Pero, mano, yo creo que nosotros éramos menores, pero para mí eso no importaba.
Ya.
Mi opinión. Esa es mi opinión, no tengo todo por mí. Porque tal vez ellos estuvieron en ese escenario, pero si tú tienes corazón y pones todo en la mano de Dios, tú puedes llegar donde tú quieras. Donde tú quieras. Y no fue casualidad de que nosotros estuviéramos en esa final. No fue casualidad.
Esa final, ¿eh? Vamos al de Julio de Presby, que se lo preguntaron los muchachos, que para mí, mentalmente, debe ser el juego más difícil de ustedes con Presby, que estaban inflados.
Es el juego más difícil que he tenido yo en mi carrera.
¿Con Presby por qué?
Con Presby porque llegamos y sabíamos la trayectoria que ellos tienen. Venían de dar dos upsets. Se colaron en los 16. Le ganan a Clinton y rápido para los 8 con nosotros. Y fue un juego difícil. Sabíamos que venían inflados, sabíamos que están bien dirigidos. Sabíamos que iba a ser un juego difícil que lo íbamos a sacar en el clutch.
Caemos abajo porque no estamos jugando nuestro mejor juego. Cambiamos la forma de jugar. El sistema se fue. No estábamos metiendo mucho la bola. Y todo se decidió al final. En los últimos un minuto ya ahí fue que se decidió el juego. Tuve la oportunidad de desempatar el juego. Metiendo ese canasto, esa jugada de saque, el timeout de Landy.
¿Esa fue la jugada fue diseñada para eso?
Esa jugada fue diseñada para eso.
Bestia.
Sí. Para rápido acabar el juego y no...
Timeout. Diseñamos la jugada. ¿Qué pasa por tu mente cuando Landy está en la tabla? Tienes que meter la pelota.
La jugada era para que saliera.
Ok, sí. Habían varias opciones.
Y en el timeout, yo fui a donde Landy y le dije, esa jugada no me gusta. Le dije rápido, esa jugada no me gusta.
¿Pero cómo tú vas a decirle eso a Landy?
Le sugerí otra jugada.
Tú eres bravo, vi. Yo te siento, ¿viste?
Le sugerí otra jugada que era para ese momento, para anotar un canasto cerca. Y ahí viene Daniel T y dice, no, vamos a quedarnos con esa. Y así fue y gracias a Dios pudimos...
¡Qué bestia! ¿Y tú mentalmente? ¿Y cuando salió la jugada, qué pensaste? Ya, le soy un loco. ¿Qué yo hice? Fui sentado para el Final Four. ¡Diadre, qué duro!
Pero esa jugada fue buena. Corrimos perfecta porque sabíamos cómo movernos. Abrimos el espacio y salió. Y el pase para Gan.
Qué película. Como le dije a los muchachos, fue un libreto. Fue un libreto. Ahora mí también quiero hablar contigo de tu juego. No eres el más grande. Físicamente está ready, me gusta. Choca con todo el mundo. Pero papi, con Yendry, el de Jiré, el otro, que miden como 15 pies. En CPS, el número 10 creo que es. También está ready. Tú eras el 4 y el 5 literalmente de 10 posiciones, en 9 posiciones tú eras el 5 y el 4. ¿Sabes? Háblame mentalmente de cómo te preparas sabiendo que tienes muchos alrededores que te va a tocar el trabajo sucio, pero también quieres tirar de afuera, también quieres ejecutar. Yo rebote ofensivo. Yo recuerdo, estaban narrando el juego Emilio y esos muchachos. Loco, y tú 5, 6, 7 rebotes ofensivos. El más chiquito, y eso yo estoy bien seguro que CPS, ese fue el dolor de cabeza. Y era lo mismo mentalmente. Háblame, ¿cómo te preparas para esa situación?
Yo no soy el más alto, pero si hay algo que yo sé, es que mi corazón que yo tengo es grande. O sea, yo soy un guerrero. A mí no me importa si tengo que gatear, o sea, yo voy por encima, yo no me quito, y siempre eso me lo han inculcado a mis padres.
Me gusta.
No te quites, no mires para arriba, son más alto tú. Juega.
Al frente, mira para el frente.
Mira para el frente, no le vas a ir casa a nadie. Y un equipo de todos Gare. Yo soy Gare también en cualquier otro equipo. Pero no era momento de yo estar pensando en mí, ni nadie. O sea, yo dije, si tengo que rebotear, yo voy a rebotear. Si tengo que defender el caballo del otro equipo, yo voy a defender el caballo del otro equipo. Y ellos lo saben, que a veces dicen, yo quiero el caballo.
Dámelo.
Yo quiero defender el caballo. Aquí todos somos anotadores. Y yo siempre he dicho que a mí me gusta ser un jugador completo.
Ya, importante.
No solamente meter. Yo puedo meter 10 puntos, coger 8 rebotes, hacer 4 asistencias, hago 3 steals, doy 2 blocks y estoy conforme. Estoy tranquilo. No necesito... No me satisface meter 30.
Ya.
Sí, me gusta ser un jugador completo, que un ejemplo, Landy diga, hecho, necesito que juegue la 5. Pues para allá voy yo. Te necesito de 1. Para allá voy yo. Versatilidad. Y no, yo creo que no todo el mundo tiene ese
chip. Vamos a hablar de ese juego contra CPS. Los nervios tienen que estar... O sea, háblame de ese momento de... Porque yo jugué al McDonald's. Yo llegué a un Final Four en el McDonald's contra San Francisco. Perin Zorrilla, Chulau de San Francisco, un Lock BMA, papi, una película, ¿sabes? Y obviamente uno le da, papi, uno le da el frío olímpico, por más que uno esté ready, ¿sabes? Uno le da el frío olímpico. Y en ese juego contra CPS, obviamente, Televisión Nacional, para aquel tiempo el McDonald's se grababa y se pasaba un mes después, y si se acordaban que tenían el videotape. Pero ahora ustedes están, ¿sabes? Estamos en Televisión Nacional en vivo ahí. Cancha llena, el nerviosismo a flor de piel, y tú arrancas con un triple, ¿verdad?
Sí.
cuando tú metes ese triple, ¿qué uno siente?
Acho, yo dije, cuando yo metí ese triple, que yo pongo esa bola sola, dije, acho, vengo virado. Eso fue lo primero que me pasó por la mente. Dije, yo vengo virado, güey.
Acho, sí, porque tú tiras el primer tiro, casa llena, y tú coges la bola con ese, las benditas bocinas esas que deben clausurarla, porque tú sales con un dolor de cabeza ahí, muchacho. Y tú tiras ese primer tiro de Televisión Nacional. Triple, o sea, no es, si tú metes el triple de tabla, eres un loco, en verdad. Si la metes de mayón, la metiste de verdad. Y tú metes ese triple, ¡pum! Es como que un...
Una confianza te sube los ánimos.
Hasta el banco no te mundo hace. Ay, madre, empezamos bien. Probablemente después luego se desarrolla, ¿verdad? Y ajustan y te esa vuelta. Y tú estás del banco, ansioso por entrar. O hasta a veces, Landy, no me mires, que no quiero entrar ahora mismo. O sea, estamos perdiendo por 10, no quiero entrar ahora mismo. Tú desde el banco, ¿cómo fueron esas emociones, hermano?
Empezó el juego, antes del juego. Estamos calentando, ya se acaba el de las nenas. Ajá. Final de las nenas. Van para la planeación, abren el espacio de seguridad, y yo digo, mira ahora como Alejandro Paredes, compañero de equipo. Ajá. Lo miro y digo, está explotado. Te paté, pero ahí me acabé una silla. Okay. Es más, cerraron afuera.
Ay, la gente allá afuera. Que yo le dije, yo le hablé con Brian, dale para el Roberto Clemente el año que viene y lo vas a llenar de tepa, no importa qué. Y ¿Viste eso lleno?
Vi eso lleno, le digo, pared, está lleno. Encima, hay que guayar. Se puede. Él siempre me dijo, nunca me voy a olvidar de esto. Siempre me dijo, desde el juego de Presby, el juego de Giré, el juego de CPS, siempre estábamos hablando de un versículo de Dios que fue Josué 1:9, que es el de no temer ni desmaye, que yo Jehová siempre estaré contigo.
Amén, qué bestia.
Y ese siempre lo recordaré. Lo puse antes de esa final. Lo leí, me lo creí y así fue. Y cuando entré a esa cancha, lo único que quería era jugar y ganar. Darlo todo por el equipo.
No, qué película. Cuando se dan overtime, ¿qué pasa por la mente de ustedes?
Yo no estaba jugando.
Porque tú cierras el cuarto. Ajá.
Y Keniel sale por favor y Landy viene. Vas tú, muero contigo. Dios. Juega duro.
¿Landy te dijo eso? Sí. Muero, yo entro así y empiezo a hacer. Chico, Landy, no me digas eso ahora, nene.
Sabíamos que necesitábamos un stop defensivo. Le digo a Rami, coge tú a Peralta y yo cojo a Jaytan. Hay que coger a Jaytan, que nos está matando.
Y estaba suelto como a vete. Se despeña y te empeña.
Sí, yo lo puedo coger, vamos a cogerlo. La última jugada y en ese timeout que viene de ellos, la jugada de ellos que hacen el turnover, que de outside.
El calcito, sí, que ajá.
Y ahí como que todo el mundo... Y yo rápido dije como que se acabó, vamos para encima, lo acabamos ahora. Y al ver que se va overtime, juegazo, cancha llena, Televisión Nacional... Rápido, cuando llegamos a overtime al banco, rápido dijimos, podemos. ¿Sabes? Creemos que podemos y esto es de nosotros. Y nos creímos y confiamos en Dios, confiamos en Landy y lo sacamos.
Diadri, cuando saca, cuando son esas chicharras a mí.
Tacho, se bajan esos ánimos, tú te sientes tranquilito. Tranquilito, se te va toda la presión. Y bueno, tú entras tenso, como que... Yo nunca... Bueno, como te dije anteriormente, yo jugué 4 finales, pero esa fue otra cosa. O sea, yo dije, nosotros que somos chamaquitos, vemos los juegos de BCN y vemos que esas casas están llenas y... Pensar que nosotros está lleno para ir a vernos a nosotros. Ustedes. Yo me sentía figura pública.
Y después te pasa lo del otro día. Ahora mismo, y vienes al podcast ahora, ¿no? Papi, tú eres artista ahora mismo. Hay que filmarlo, ¿viste? Tienes que filmarlo. Rafi, mira algo así, filmen a este tipo, pónganlo a cantar, que se van a pegar, aprovechen el boom. Y esa celebración, mano. Cuando llegan al colegio allá de Ané, esa película.
Llegamos al colegio. Llegué tarde a la celebración. Fue el último en
llegar. ¡Ah, chico! ¿Pero cómo haces él?
Llegamos a Guaynabo, al tablado, el último en llegar. Nos pusimos las coronas, nos pasearon por el pueblo.
¿La vuelta?
En la guagua. Yo tenía el trofeo en mano, alzándolo. Felicidad total.
¡Ah, lo logramos. Rico.
Como dice Landy, el camino de gloria. Pasamos todas esas malas espinas que toda temporada. Y al llegar a la escuela, ver toda la escuela feliz, gritándonos. Cada vez que nos mencionaban los nombres a la entrada, la tropa plenera que nos faltó, los pleneros que nos apoyaron.
Sí, estaban encendidos, ¿viste? Sí. ¿Ellos son de la escuela?
Estudiantes
bestia, de la escuela. Bestia, me gusta.
Compañeros de salón y al llegar y decir como que por fin lo logramos. Ajá. Eso fue una película.
Oye, yo creo que la película dura va a ser ahora en cuarto año. Porque estos son los tipos. ¿Sabes? La mentalidad ahora para ¿verdad? Los planes quedarse, ¿verdad? Puedo sacar adelante si quiere y me dicen la verdad. O nos quedamos en Adrián otro año más.
Yo me quedo en Adrián otro año.
Ya está.
Yo voy para el trippy.
Ya, ya, la B5. Y tú ahora mismo.
Ya está. Es la que hay. Historia.
Bestia. El bike del año que viene, ¿sabes? Obviamente van a ser el target, va a estar en las espaldas de ustedes. La mentalidad
sabemos para cuarto que, año. Sabemos que el próximo año va a ser más difícil que estos últimos dos años.
¿Tú crees?
Claro, porque...
Con el trote que pasaron...
sí, porque tenemos más obstáculos que sobrepasar. Tienen muchos equipos detrás de nosotros. Todos quieren la corona otra vez. Y tenemos más retos entre nosotros mismos como equipo. Sobrepasar, confiar en Dios siempre. Y este año debe prometer.
Duro, ahora me da malo.
Ha hecho agradecido, ¿verdad? Y creo que si el equipo se queda completo y estamos unidos otra vez, yo creo que hay historia.
¿Quién tú crees que el año que viene sea un cuco, ustedes? De los equipos que, ¿verdad? Por la proyección de los chamacos que suben junior, de los que estaban en 11. Sí, que son bien, es que son bien pocos. Volvemos, en el caso de esta gente es bien especial porque son bien pocos los chamacos de 11 que son los tipos. Me sigue, todos los equipos, háblen sin miedo, que Morovi y CPS,
porque tienen ese núcleo de décimo y de que suben. Noveno, de décimo que suben. CPS nunca se puede descartar, él fue campeón año pasado, y eso...
Gire se mantiene duro, Gire, es que pierde muchas piezas. Es que la mayoría de los equipos son tocinos, por eso digo, ustedes están en la muy dura, porque todos ustedes repiten el call fuerte del equipo, son ustedes.
Entiendo que uno de los más duros debería ser CPS, que todavía están, que son los número uno ahora mismo. Exacto. En Junior.
En sí. Junior, que son tan buenos.
Tan sólidos ahí, deben ganar.
Sí, esos son los favoritos para verla, para el Bosel ahora, esta semana que están jugando.
Uh-huh. Está Morovi, CPS, y siempre se cuela uno.
Siempre hay un Presby. Siempre sí. Hay un Presby que haga.
Presby casi todos.
¿De verdad?
Presby sí. Repiten todos.
Sí, yo creo que es el zurdo, el Emanuel es el zurdo.
Y Derek, el Pingal.
El Garcito.
Todo el núcleo, los centros.
Se quedan. Sí, ellos repiten casi
como. Es como el núcleo de nosotros. Que
duro. Sí, ¿tú crees que el año que viene va a estar más dura que este año?
Así que este año fue otra cosa.
De verdad.
Cuando nosotros estábamos en noveno, vienen siendo el mismo
núcleo. Sí, como el Emanuel. El mismo equipo.
Ese mismo año, el 30 le ganó al 1.
¿Quién fue ese?
Eso fue, si no me equivoco, fue Carib, que le ganó a San Benito cuando San Benito era el 1.
Mayagüez.
Y los primeros equipos... Ay, Guayama, que Fontaine de Guayama estaba súper duro también. Aquí, Acevedo ahora. También. Y ahora viene siendo la misma cepa y, mano, todo el mundo se ganó.
Que ese corrido que está en número, te va a encontrar con ellos este año.
No, eso fue el de este año.
El de este año, perdón.
Ajá, el núcleo que nos podemos encontrar fue cuando jugamos hicimos el 46.
El 46. Ah, no, pues tan cómodo.
No. Porque el talento...
Hay que tener los pies en la tierra.
Sí, no, hay que voy a y volvemos. Este es el momento, o sea, esto es... Ustedes lo hicieron. Ustedes tuvieron el Stroll toda la season y tuvieron un buzzer perfecto.
No ganamos ni un torneo. Eso es lo más brutal.
Sí. Mira para allá.
Ni un torneo. Ganamos uno y fue en Arecibo.
¿De la Intel?
No, fue de una escuela pública.
Ya está.
Pero fue contra San Felipe, pero no tenían su...
No tenían a Morales.
No tenían ni a Morales.
Ok.
Pero fue una
buena final. De San Felipe era guacho, es bueno. Fue una buena final.
Ya. El único torneo que ganamos y todos los perdimos ahí.
La semi.
La liga la perdemos.
Con BMA.
Sí.
Sí, ustedes la pasaron mal. Mal, pero sí, porque nuestro gol malo. Pero no, terminaron con el pie derecho.
Pero tampoco era que nosotros decíamos, acho, como que estamos perdiendo y nos vamos.
Sí, nunca llegó la frustración.
Nunca llegó el no podemos. Uh-huh. Siempre decíamos, se nos va a dar. Así fue.
Ya está. Mira, Corillo. Y ya le dimos 1:04. Creo que esto ha sido el Madness más largo que hemos hecho de escolar. Y es que tienen que hacerle, porque son los campeones. Nada, Andrew, papi. Arami. Gracias. El sonso es de ustedes. Gracias por sacarle su tiempo, gracias a sus papás por decirme que sí y venir acá, gracias a Landy por hacer que esta gente llegara aquí. La película el año que viene, 5.0, porque esta gente va, bueno, Arami va para el quinto, Andrew va para el tercero, hecho película. El año que viene va a ser película. Dios mío, antes yo por estar metido ahí, tengamos esta misma vuelta, por hacerla más aquí todavía. Y que Dios mediante todo sea la voluntad de Dios. Amen. Así que, Corillo, los quiero. No se dejen, no me dejen. Suscríbanse en el canal. Seguimos dándole contenido por ahí para abajo. Estamos todos los miércoles, 8 p.m., 9 p.m., con la hora del Sonso a través de Voz Servir en la 994. Estamos con los episodios del Sonso, que vamos rumbo al 100, al episodio número 100. Así que estamos por ahí dándole a dos manos. BCN también estamos dándole a dos manos. A las canicas estamos dándole a dos manos. Al gajo, a todos. Estamos en todos los canales. Así que, Corillo, los quiero. No se dejen, no me dejen. Nos fuimos ya de ahí.